Pues si no hablamos de política, si dejamos a un lado las malas noticias, si dejamos a un lado lo que te cuenta todo el mundo, ¿qué te podemos contar nosotros? Pues yo creo que cosas positivas y cosas que nos hagan sentir bien, ¿verdad? Porque al final del recorrido la vida es absolutamente maravillosa. Te prometo que es una auténtica obra de arte. Es una cosa genial. Mira, este jueves un futbolista nos ha llegado al alma con un mensaje en redes sociales dedicado a su hijo enfermo. Por regla general, cuando pensamos en uno de estos deportistas, siempre nos viene a la cabeza un tipo de vida frívola. Desde muy jóvenes, pues están acostumbrados a ganar cantidades ingentes de dinero y les vemos gastárselo en coches, en yates, casoplones, en fiestas y fiestas y fiestas. Pero a veces se nos olvida que son humanos y que también les ocurren tragedias. Es el caso de Jesse, el futbolista. El futbolista que es actualmente jugador del Stoke City. Además está pasando un delicado momento personal debido al estado de salud de su tercer hijo, Nayan. Y es que Nayan, pues, nació prematuramente el pasado 26 de junio. El pequeño permanece ingresado en un hospital desde ese día. Jesse no ha hecho público el problema que tiene su bebé, pero sí ha querido compartir en Facebook la siguiente carta que te voy a leer. Dice así: si el mundo piensa que no eres lo suficientemente bueno, es mentira. Eres lo mejor que le ha podido pasar. Cada día a tu lado aprendo de ti, de tu fuerza, tus ganas, tu actitud de no rendirte, tu ternura, tu seriedad para lo pequeñito que eres, tu forma de sufrir y cómo poco a poco vas saliendo adelante. En fin, muchas cosas que llenan mi corazón dentro de lo malo que tiene esta situación. Aún así, siempre me darás felicidad. Gracias, mi bebé. Gracias por ser tan valiente. Gracias, Nayan. Y es que estas palabras que escribía Jesse, pues ha terminado así la publicación. Ahora dice: voy a correr más, voy a meter muchos más goles y hacer todo lo posible y todo lo que esté en mi mano para ver a mis hijos en casa sin parar de sonreír. Como ves, aquí no hay fiestas, ni coches, ni yates, ni Ibiza, ni mujeres. No, para nada. Aquí solamente hay un padre que está destrozado, porque una vez más se cumple eso de que sin salud no hay dinero que valga. Así que esperemos que Nayan se recupere pronto. Desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo. A él, a Jesse y al resto de la familia. Y ojo, hablamos de Nayan y de Jesse, pero a lo mejor tú, ponedor, también estás pasando por un mal momento porque tienes a un familiar o a tu hijo que está enfermo. Pues estamos contigo. Y te apoyamos. Y estamos juntos en este barco. Y todo lo que podamos hacer de este programa de radio lo vamos a hacer. Sobre todo abrazarte. Que te aseguro que con eso transmitimos muchísimo ánimo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En directo todos los días, desde las 4 de la mañana y hasta las 6, a esa hora arranca Herrera en COPE. Te acompañamos contándote siempre cosas buenas, chulas y bonitas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te aseguro que hasta las 6 de la mañana vamos a contarte un montón de cosas.
Lo primero que va a hacer es venir Dani Trigo para, como todos los días, contarnos algunos de los contenidos que podremos escuchar después en Herrera en COPE. Hoy es un día también de despejar dudas, así que hemos contactado con el subdirector general de Estadísticas Sociodemográficas del INE, del Instituto Nacional de Estadística, para que nos explique qué podemos sacar en claro de las tablas demográficas, y cerraremos la semana musical dedicada a las calles con una canción mítica. Ya para terminar, y antes de que Carlos Herrera reciba otra dosis musical en la del Pulpo, hablaremos con el encargado del hotel-restaurante Landaven en Pamplona.
¿En Pamplona?
Es un hotel que ya ha recibido las primeras opiniones negativas, y eso que no ha abierto todavía. Toma. El asunto tiene miga.
Bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuentan. 5:09, hora menos en Canarias. David, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Claro, fin de semana, la gente quiere saber el tiempo que vamos a tener, ¿eh?
Pues este fin de semana hay que ir pensando en recoger el paraguas y tener el jersey a mano, porque va a haber chubascos en el litoral cantábrico y tormentas en Baleares, Alicante, Murcia y Almería. Y las temperaturas, aunque las temperaturas diurnas vayan aumentando, va a descender sobre todo las nocturnas, pero también pueden descender las temperaturas del día en Canarias, Baleares y Andalucía.
genial, pues la información del tiempo dada y nuestros ponedores, que cuando nos llaman aquí esto es como una fiesta, ¿eh?
Los ponedores son muy importantes para el programa y por eso nos gusta que nos llamen. Es muy importante para nosotros saber en qué andan liados hasta ahora. ¿Cómo nos lo pueden contar? Llamándonos por teléfono. Vamos a escuchar algunos de los que ya lo han hecho.
Estoy en la AP15, dirección Pamplona. Estoy conduciendo y poniendo las calles.
Qué bien, porque por aquella zona todavía no estaban puestas, ¿no?
No.
Qué bueno.
Ahora sí.
¿Y qué llevas en el camión, el Aji?
Llevo paquetería, un poco de todo.
El Aji, te noto que tu acento no es de la zona de Pamplona.
No, la verdad es que es bastante lejos, de África.
¿De dónde? ¿Qué parte de África?
De Senegal, Gal.
¿Tienes ya voz como de llevar por lo menos 9 o 10 años en España, ¿eh?
Sí, por ahí, sí, has acertado, sí. 10 años... recién cumplido. Un saludo para todos los compañeros.
Muy bien.
Y a todos.
Y a todos. Muy bien, el Aji.
Hola. Hola, buenos días.
Tienen la garganta peor que yo, ¿eh?
Sí, ya, eso es de madrugada.
Cuéntanos a qué te dedicas, Encarna.
Yo trabajo en una empresa de limpieza. Cada día voy más o menos al mismo sitio. A la casa, al confesionario de la Ford. Y bueno, y luego voy a diferentes sitios, oficinas y cosas de estas.
¿Te toca limpiar, por ejemplo, un Ford Kuga o un Ford Mondeo?
No, claro. No, los coches no.
Eso no los tocan, ¿no?
No, yo limpio los despachos y...
¿Las mesas?
Sí, las mesas, la sala donde están los coches, todo eso sí.
Encarna, ¿tú tienes cuenta de Twitter?
De Twitter no.
No. ¿Y de Facebook?
De Facebook sí. Pues mire, me puse en contacto con ustedes por el Messenger.
¿Tú, nos puedes tutear, Encarna? No hay ningún problema.
Ah, bueno, vale, gracias.
Estás en casa. Te vamos a mandar un diploma que certifica que eres una ponedora oficial de calles, ¿eh? Pero la oficial.
Vale, gracias a ustedes.
Que tenga...
Bueno, a ti.
A mis.
Poniendo las calles.
Ese diploma, lógicamente, ya le ha llegado. Ese diploma tiene su nombre, tiene el logotipo de COPE, tiene, desgraciadamente, mi careto, pero tiene la bonita bandera de España. Es que es fundamental que lo tengas. Así es como podrás decir soy ponedor, ponedor diplomado. Y es muy fácil conseguirlo.
Pues mira, ella nos contaba que se había puesto en contacto con nosotros a través del Messenger de Facebook. Pero la forma más directa es el teléfono del programa. 950-60-06. Es gratuito, no cuesta nada. 950-60-06. Solamente nos tienes que llamar. Entrar en directo con nosotros, contarnos cómo pones las calles y te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. También puedes contactar en poniendolascalles@cope.es. que es nuestro correo electrónico, y estamos en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Y también estamos contentos con el audio WhatsApp, porque nos lo han puesto hace poco, porque nos gusta mucho escucharos y nos encanta lanzar una pregunta y que participéis. Y es que os imaginamos que estáis alrededor nuestro aquí en este estudio haciendo el programa en directo con nosotros. Bea y yo nos hemos puesto a hablar de pijamas. Se nos ha calentado la boca, lo sabemos. Y entonces le hemos preguntado a nuestros ponedores... ¿Cómo es el pijama de nuestros ponedores?
Buenos días, Bea, Pulpo. Yo pijama no uso. Yo duermo en calzoncillo siempre y sin calcetines. Sea invierno, verano, otoño, primavera o cuando sea. Yo siempre el calzoncillo. Así que ya podéis imaginar cuando te tienes que levantar en invierno al baño.
Qué fresco, ¿no?
Estás corriendo,
claro,
para el baño porque hace un montón de frío.
Raqui,
y después,
claro,
te metes en la camita y está todo calentito. Así que eso, no al pijama.
Buenos días, chicos.
Buenos días.
Buenos días, ponedores.
Hola.
A por el viernes.
Vamos a por él.
Antes de nada, soy Javier Pontevedra.
Hola, Javier.
Aquí por la 52. Vamos de camino a casa con los paquetitos. Mi pijama, en invierno, uno de Scooby-Doo ahí comiendo unos pepinillos. Y en verano, gallón muy poco más. Casi piel con piel se pasa mejor.
Muy bien, goloso.
A por el viernes, chicos. ¡Danco, goloso!
¡Danco!
¡Abrígate!
Buenos días, Pulpo y equipo. Witty de Málaga.
Danco, venga.
Mi pijama está lleno de hamburguesas. Hamburguesas por todos lados.
Hola.
Un montón de hamburguesas. Sí,
mucha carne.
Mi mujer.
Mucha carne.
No sé, seguro que tenía algún mensaje oculto.
Seguro. Witty, seguro.
Venga, un saludo.
Buenas Gracias. Noches, Pulpo y compañía. Pues nada, aquí soy Mari de Zaragoza.
Hola, Mari.
Y pues nada, mi pijama es una camiseta larga y ya está. Si estoy fuera de la cama, me pongo pijama con pantalón largo.
Muy bien.
Pero si no, camiseta larga para estar en la cama.
Claro.
Buenas noches y gracias por estar ahí al otro lado.
Muchas gracias, buenos días.
Buenas noches, Pulpo.
Buenos días.
Casi de Huelva.
Ole.
Pues comentaros que mi pijama es como el de mucha gente. O sea, una camiseta vieja.
Bien.
Y un pantalón de chanda viejo con más agujeros.
Correcto, agujeros.
Que el colador de la abuela, vamos.
Me lo creo.
Horroroso, vamos.
Me lo creo.
Pero bueno, es súper cómodo, súper. Vamos, yo no lo cambio, vamos. Yo no lo cambio por ningún pijama. Vamos.
Di que sí.
Es increíble.
Di que sí. 662-942-605, repito, 662-942-605 es nuestro audio WhatsApp para que os manifestéis y así vayamos conociendo cómo son los pijamas de nuestros ponedores. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! ¡Olé!
Canción de Paco de Lucía, que en Martes y 13 en la tele era a Paco de Lucía, pero esta canción era muy buena y hay que recordarla aquí de vez en cuando. Gran temazo que suena en COPE a las 5:18 de la mañana, hora menos en Canarias. Hay que ver que somos 12.994 en Facebook, que no hay manera de llegar hoy a los 13.000, de verdad. Estoy muy triste, ¿eh?
Y eso que le estamos sacando punta a todo, ¿eh?
Madre
a los misiles
mía.
De Kim Jong-un, a Paco de Lucía.
Venga, una cifra redonda, 13.000 seguidores, somos 12.994. Sígueme, facebook.com/poniendolascalles, que además aquí la gente va entrando de 10 en 10. Pues habrá que mencionarles y ahí habrá que dar las gracias a nuestros ponedores,
¿no? Y nos están dejando también mensajes sobre el pijama ahí en Facebook. José Viguiño, buenos días desde Vigo, a las 6 salgo. Yo duermo con pantalón de baloncesto y con camiseta del Mago de Oz. Muchos saludos. Fernando Yarena, buenos días, feliz viernes. Por fin pantalones largos, qué gustito.
Que sí.
Y otro que está encantado con el frío es Diego Parra. Dice, aquí subiendo de Madrid para Ávila, qué gustazo el dormir bien abrigadito con el pijama largo y el buen edredón encima.
Muy tapado.
Cómo se añora estas horas, aquí en el puerto hay 13 graditos ahora mismo. Bueno, que te voy a pasar a saludar esta noche, dice, a Majadahonda, que voy a ir a llevar a mis hijas a ver el concierto de antes y ya me quedo. Un saludo y feliz viernes.
Mis cafeína y el pulpo, el pulpo aparecerá por ahí a eso de las 12:30 o 1 de la mañana aproximadamente. Juan de Santiago, gracias por seguirnos. Lo acabo de ver que ya estás con nosotros en Facebook. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
A partir de las 6 de la mañana, Herrera está en COPE. Tú eres parte del equipo de Carlos Herrera.
Señor.
¿Y sabes alguno de los contenidos que se van a cocer hoy en el programa de Carlos?
Pues sí. Además, tenemos un programa de viernes para recibir el fin de semana, como siempre nos gusta, con optimismo. No podemos evitar hablar de lo que está pasando en Cataluña, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista interesante, porque las fuerzas independentistas daban por iniciada la campaña esta medianoche, la campaña por el sí, que también, no deja de ser también curioso, ¿no?, que una campaña ya sea de parte cuando uno de los que interviene es el presidente de la Generalitat. Pero bueno, el caso es que ha empezado esa campaña sustentada en una consulta ilegal. Vamos a ver desde el punto de vista de la Fiscalía cómo se come esto, ¿no? Claro. Cómo se puede hacer una campaña sobre algo alentando a votar a favor de algo que es ilegal, ¿no? Vamos a estar muy pendientes de Cataluña, vamos a estar pendientes de todo lo que está pasando esta madrugada en el exterior, Corea del Norte con ese nuevo ensayo nuclear, Venezuela con ese diálogo que parece que empieza, por lo menos empieza, entre gobierno y oposición. Y, bueno, el huracán Max ha tocado el estado de Guerrero de México y también estamos pendientes. Mira, es viernes, por lo tanto, le cedemos el protagonismo a la música, porque bien, hoy vamos a mirar en el iPod, vamos a mirar en el iPod qué música, qué canciones serán las favoritas, dónde están las influencias de Juan Carmona, uno de los que tama.
Estamos locos, que sabemos lo que queremos, vive la vida. Igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
¿Y qué?
Y buscaré.
Está pasando, estás en COPE. Antes reclamaba yo la asistencia de los ponedores a seguirnos en Facebook. Estábamos en 12.991 aproximadamente, 94. Somos ya en Facebook, atención, 13.045. ¡Ole! Gracias, gracias.
¿Qué se cocinaba? ¿A los 13.000 que se cocinaba?
Bueno, la semana que viene va a haber sorpresas.
Sí, ah,
sí,
vale.
Sí, sí, vale, va a haber sorpresas.
¿Vengo cenado?
No.
Y empieza de nuevo un día.
Canción del 94, aproximadamente 94, 95 esta, ¿no? Qué temazo, por
favor. Cada vez suena mejor. Y Grupo Risa y estrenos de cine y Edurne Uriarte, David Gistau y Nicolás Redondo Terreros para analizar todo lo que pasa en España y en el mundo.
No está nada mal, Dani Trigo, que tengas el mejor fin de semana del mundo.
Muchas gracias, me voy a las fiestas de Guadalajara. Estupendas
sí,
fiestas.
Señor, disfrútalas.
Hasta luego.
Gracias, Dani, nos vemos si Dios quiere el próximo lunes. Hoy es viernes, es 15 de septiembre, Nuestra Señora de los Dolores, Santos Rolando Ermitaño y también Emilia, mártir, 5:22 de la mañana. Cerramos hoy el repaso a la temática de canciones que hablen de calles. Era lo que un nutrido grupo de ponedores nos pidieron y nosotros hemos acatado la propuesta y todos los días hemos escuchado una canción de temática de calles y os hemos lanzado información al respecto de esa canción. La canción de hoy subió como a la auténtica espuma al número uno cuando fue publicada como single allá por el 78, 1978. Ese mismo año, el Ivor Novello, el primer Oscar de los compositores, el riff de saxofón, fue uno de los más famosos de la historia de la música y apareció en numerosas series de televisión y películas. Además, el guitarrista de Guns N' Roses, Slash, lo ha citado como una de sus influencias al componer la música de Sweet Child of Mine. Esto que vas a escuchar es la obra de arte musical titulada Baker Street de Gary Rafferty. José Manuel Peña, Paola M. Sánchez, José Antonio Balboa, José Ramón Santos, Antonio Robles, Cristian Buciu, Chari Liñán, Ana María, Pedro Munar, José Emilio Granero, Francisco Javier, Andrés Martín, Roberto Moraleja, Juan Pedro Almazán, Juan Carrión, María Ángeles Castán están con nosotros. Gracias. We'll be right back. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros aportando para que España continúe creciendo. Y te vamos contando cosas que nos hacen sentir bien. Somos un programa que amamos la vida. Fíjate, el Instituto Nacional de Estadísticas nos ha ofrecido unas tablas en las que podemos comprobar pues algunos datos que son realmente interesantes. Por ejemplo, sabemos que desde hace tiempo hay cada vez menos nacimientos, pero que los que vivimos, vivimos más, por lo que hay menos defunciones. Y aunque parezca lo contrario, el número de matrimonios está creciendo. Bueno, para concretar algo más todas estas cifras, vamos a hablar ahora con Antonio Argüeso, que es el subdirector general de Estadísticas Sociodemográficas, ni más ni menos que del INE, Instituto Nacional de Estadísticas. Está poniendo las calles con nosotros. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Muchas gracias por este madrugón y por levantar España con nosotros, porque estamos alucinando con estos datos que habéis publicado, porque nos llaman la atención, ¿no? Hay datos que están demostrando que hay más nacimientos, menos nacimientos. ¿Cómo están las cosas ahora?
Bueno, lo que dicen ahora mismo las cifras es que cada vez nacen menos niños, sí, y que esa tendencia pues se va a mantener en los próximos años.
Bueno, es una situación un poquito que nos preocupa, ¿eh?
Digamos que es un sino, bueno, no es una cuestión que ocurra solamente en España, ¿eh? Ocurre en otros muchos sitios y cada vez se tienen menos niños por muchas razones, pero efectivamente eso es así.
Yo siempre en el colegio hablo con los padres de mi hija en estas reuniones que nos juntamos pues a la salida de los coles y demás. Sí que hablamos mucho de cada vez los papás y mamás nos hacemos padres más tarde. Yo fui padre con 29 años, pero sí que es verdad que yo lo veo en el colegio de mi hija, ¿no? Que cada vez son más mayores los papás que tienen su hijo pues a partir de los 40 años. ¿Esto por qué está sucediendo, Do?
Sí, es así. Yo también fui padre con 29.
No, qué bien.
Pues efectivamente, hace 20 años el primer hijo se tenía pues de media. Yo prefiero hablar de datos que de causas y tal, uh-huh, porque a mí me cuesta trabajo hablar de cuáles son las causas, ¿no? Uh-huh. Pero el primer hijo se tenía pues a los 28 años aproximadamente, sí, uh-huh, y ahora se tiene con 31 el primer año, ¿no? El primer hijo, perdón. Y esta tendencia sigue creciendo y además de una manera bastante sostenida, ¿no? Sí. Bueno, ahí está la naturaleza, que llegará un momento en que lo hará probablemente difícil que siga creciendo esa edad, ¿no? Sobre todo para las madres,
claro.
Pero de momento lo cierto es que sigue creciendo la edad a la que se tiene el primer, uh-huh, hijo.
En el Instituto Nacional de Estadística tenéis datos de todo absolutamente. Lo mejor es que además los estudiáis, los valoráis, hacéis unos informes que son alucinantes. Yo realmente lo que no sé es si estamos al mismo nivel que el resto de países de Europa. ¿También los europeos son papás y mamás tan tarde como en España?
Bueno, primero muchas gracias por el halago de los informes.
Coño, es que sí, ¿verdad?
Es algo generalizado, ¿no? No solamente en Europa, sino en todo el mundo, el que cada vez van naciendo menos niños y que cada vez se van teniendo más tarde. En concreto, en Europa, el número de nacimientos ha disminuido un poco en los últimos 10 años.
Sí.
La edad media también está por arriba de los 30 años, está en 30 años y medio. Pero es verdad que España ahora mismo está, en este tipo de indicadores, está un poco, digamos, a, no sé si decir a la cola o por delante, quiero decir, es de los países donde menos niños nacen, uh-huh, y donde más tarde se tienen.
Fíjate, me llega un mensaje de María Ángeles Manchón. Pulpo, estoy escuchando la entrevista que estás haciendo a Antonio del Instituto Nacional de Estadísticas. Yo fui madre con 23 años. Es una cosa que es maravillosa. Claro, es que aquí nos juntamos, digamos, con dos Españas, ¿no? Los que fueron mamás y papás muy tempranos y los que fuimos papás a lo mejor un poquito más mayores que esta gente que fue papá o mamá a los 23.
Sí, sí. Es verdad que antes lo frecuente, lo normal, era tener hijos con menos de 30 años. Uh-huh. Seguramente tú recordarás, como yo recuerdo, que cuando mi mujer tuvo el primer hijo, que también tenía 29 años, uh-huh, y hablaba de madre añosa cuando se tenía más de 30 años, que sonaba muy feo. Y ahora mismo todas las madres son añosas. Ya prácticamente todas las madres son añosas. Y en cambio, lo que antes era poco frecuente y ahora es mucho más frecuente, es tener hijos a partir de los 40, ¿no? Que el porcentaje de madres de mayores de 40 teniendo hijos va creciendo de una manera muy fuerte.
La verdad que el tema de la natalidad en España, todo aquel que ha tenido problemas y oye, ahí está la sanidad pública para echar un cable, te puedes quedar embarazado con unos buenos tratamientos si todo va bien y los cumples y oye, tu organismo no tiene ningún problema y se están consiguiendo maternidades con gente mayor de 46. Años. Es como un milagro.
Sí, sí, desde luego. Así es. Sí.
Es alucinante. En cuanto a datos, Antonio, por ejemplo, las comunidades autónomas, ¿cuáles son, por ejemplo, en las que más disminuyen los nacimientos?
Disminuyen en todas, salvo en Ceuta y en Melilla, que se salvan un poco de esto. En todas las comunidades autónomas van disminuyendo. Si hablamos de porcentaje, de cómo porcentualmente van descendiendo, pues sobre todo en los últimos años ha sido más en Canarias o en Cantabria. Pero si no nos fijamos en, digamos, en el porcentaje, sino en números absolutos, donde nacen menos niños comparado con la población, la zona donde nacen menos niños es en Asturias, Castilla, León y Galicia, que corresponde con las zonas de España, digamos, más envejecidas, ¿no? Donde vive más gente mayor. Hay una España, digamos, más envejecida, que es la España de Asturias, Castilla, León, Galicia, donde desde luego nacen muy pocos niños.
Antonio, ¿te mojas si me dices qué podemos hacer para, no sé, para animar un poco que seamos, no sé, que tengamos más niños en España? ¿Qué podríamos hacer?
No, desde luego a mí no me corresponde mojarme. Yo lo que sí puedo decir es que nosotros estamos a punto de empezar a hacer una encuesta de fecundidad, que es una cosa importantísima, porque es la que de verdad nos va a decir cuáles son las razones que las personas tienen para tener o no tener hijos, que eso es lo importante.
Ah,
¿no?
Qué
decir,
bueno.
¿Por qué las personas, cuáles son las razones que de verdad las personas manifiestan, ¿no? Para cuáles son los incentivos, ¿no? Que las personas deberían tener, que las madres y los padres querrían tener para poder tener hijos. Esa encuesta va a empezar dentro de un mes.
Antonio, ¿tú crees que realmente si alguien recibe unas subvenciones económicas o pagar menos impuestos de 300 euros anuales por tener un hijo, ¿eso ayuda a la gente a tener un hijo de verdad?
Pues yo creo que precisamente para eso son estas encuestas, para saber si esas cosas son verdad, porque probablemente las razones para no tener o las razones para tener están en sitios distintos donde nosotros creemos que están, ¿no? Y yo creo que nosotros, desde luego, como estadísticos, creo que el favor que hacemos a la sociedad es intentando ofrecer datos objetivos y que datos de verdad, ¿no? Porque opiniones, bueno, mi opinión puede valer igual que la de cualquier otro, ¿no?
Sí, pero tú estás rodeado de tablas y de datos y eso hace que tú tengas mayor conocimiento que yo.
Bueno, tengo más datos, pero eso no quiere decir que tenga mayor conocimiento. No. Vamos, yo me tengo que ceñir a mi terreno.
Bueno, lo estás haciendo muy bien, Antonio. Te mando un abrazo fuerte, que lo estás haciendo muy bien para las horas que son. Escúchame, en cuanto a la esperanza de vida, tenéis datos, lo estamos contando, está pasando en COPE. No sé, ¿en qué edad, en qué estamos en la esperanza de vida?
Bueno, la esperanza de vida de España es un país muy, 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 muy adelantado, ¿eh? Somos, según los datos de cada año y según hombres y mujeres, estamos en la cabeza a cabeza. Es decir, en mujeres muchos años sale España como el país con mayor esperanza de vida del mundo, ¿no? Y en hombres prácticamente igual. Y además, lo importante de la esperanza de vida es que sigue creciendo. Es decir, que ahora mismo está en 83 años la esperanza de vida al nacer.
Sí.
La media entre hombres y mujeres, ¿no? Y sigue creciendo. Hace 10 años era 80 y hace 20 años era 78 años.
Joder.
Que eso crece a un ritmo muy fuerte. Eso también es importante en la demografía. También tenemos que tener en cuenta que nacen menos niños, pero vivimos más años.
Claro. Antonio, ya que tú eres datoman, en cuanto a la diferencia entre hombres y mujeres en esperanza de vida, ¿los hombres cuánto podemos llegar, más o menos, a vivir?
Sí, la diferencia entre hombres y mujeres se va cortando. Hace 20 años era más de 7 años entre hombres y mujeres, y ahora ya menos de 5. Poco a poco se va cortando. Ahora mismo la esperanza de vida en los hombres es 80 años, poquito más de 80, y en el caso de las mujeres es un poco más de 85.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Porque respecto a las comunidades que tenemos en España, ¿dónde se vive más? No estoy diciendo dónde se vive mejor, ¿eh? No digo eso, digo dónde se vive más.
Yo creo que lo primero que hay que decir es que en España hay pocas diferencias entre regiones en esperanza de vida. Es decir, que todas las regiones están situadas en puestos muy buenos comparado con otros sitios del mundo.
Sí.
Pero evidentemente hay diferencias. Destaca Madrid, la Comunidad de Madrid, como la región en la que la esperanza de vida es más alta. También está Castilla y León, Navarra. Generalmente está asociada a regiones más ricas, Rioja, País Vasco. Y por abajo están Ceuta y Melilla también. Por el orden contrario, Melilla, Ceuta y también Andalucía son donde la esperanza de vida más baja. Pero insisto, en todas las comunidades de España por encima de los 80, lo cual significa que estamos a un nivel muy alto.
Lo importante es la calidad de vida para la gente que va cumpliendo años. En este programa de radio tenemos de todo, ¿eh? Tenemos estudiantes que están preparándose para sus carreras, que están estudiando, la gente que está opositando, que no depositando, que está ahora mismo opositando, la gente que está perfectamente trabajando y que ya ha puesto las calles y que está jubilada. Tenemos todos los rangos de edad. Lo importante es la calidad de vida, Antonio. Hay que vivir bien en los últimos años de la vida.
Claro, claro. Como decía mi padre, no, lo importante no es cómo es no es dar años a la vida, sino dar vida a los años, ¿no?
Sí, tienes toda la razón. Bueno, hay que decir que el INE se basa en todo momento en datos que son lo que refleja la realidad. El resto pueden ser apreciaciones, pueden ser opiniones, pueden ser conjeturas. Pero si lo que sí parece es que nos casamos cada vez más tarde, Antonio. Esto lo refleja también las encuestas y los resultados que tenéis, ¿no?
Sí, sí. Lo primero que hay que decir es que todos estos datos nuestros no son datos de una encuesta, sino que son datos a partir de todos los nacimientos, todas las defunciones y todos los matrimonios que se producen en España.
Sí.
Y nosotros recogemos datos de todos ellos. Sí, eso también es muy importante, lo que está ocurriendo con los matrimonios, es decir, que la gente se casa ya muy tarde.
Muy tarde.
Hace 20 años los hombres se casaban a los 31 años de media y las mujeres a los 28, y ahora ya los hombres se están casando con más de 38 años de media.
Madre mía.
Y las mujeres con 35. Es un cambio drástico, sí.
Se está empezando a pasar el arroz a la población española, ¿eh?
Bueno, lo que está empezando a ocurrir cada vez más es que el matrimonio y nacimiento de niños cada vez va teniendo menos relación.
Ya, eso también es verdad. Antonio, ¿tú ahora mismo estás notando una cierta presión por la espalda ahora mismo?
No, ¿por qué?
No, tienes que notarla porque yo te estoy dando un abrazo.
Ah, sí, ya empiezo a notarlo.
Empiezas a notarlo, ¿no? Antonio, que lo has hecho muy bien. Te doy las gracias. Eres el subdirector general de Estadísticas Sociodemográficas del INE. Te vamos a mandar un diploma que certifica que a partir de ahora eres, como toda nuestra audiencia, un ponedor de calles, y te deseamos lo mejor.
Muy bien, muchas gracias, Pulpo.
Vale. Antonio, sé feliz, hermano.
Igualmente.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Está pasando. Estás en la tarde con Ángel Expósito.
Irma continúa su paso por los Estados Unidos. Por eso vámonos hasta allí para conocer la última hora. Corresponsal.
Está pasando algo que te emocionará.
Espero que encuentres trabajo muy pronto.
Está pasando algo que te hará reír.
Pero ¿cómo se puede ajustar un anillo a cualquier talla?
Está pasando algo que querrás contar.
En las redes sociales también. Seguir la información sobre el huracán Irma.
Está pasando en la tarde. De lunes a viernes de 3 a 7. Está pasando. Estás en COPE.
Algún día, alguien contará a los niños más indefensos cómo has mejorado sus vidas y cómo, cuando tú no estés, seguirás reescribiendo su futuro. Tu vida permanecerá en sus vidas para siempre. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en testamentounicef.es. Testamento Solidario UNICEF. Vidas que dan vida. You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. It's like you've got that secret that everybody else wants to know.
De la mañana, 4:38 en Canarias, en directo en COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y estamos levantando el país. En Facebook, un ambientazo bestial. Gracias por los mensajes y comentarios tan bonitos como los que recibimos.
Tengo mensajes para terminar el programa hasta las 6. Antonieta Mucientes dice: buenos días, España, buenos días, ponedores. Yo pongo las calles desde mi cama con mi camisón.
Olé.
Ni pijama, ni calcetines, ni nada.
Olé.
Un camisoncito se pone Antonieta. José Manuel Tapia dice: soy camionero y cada vez que llego a casa y beso esa cicatriz, vuelvo a sentirme vivo. El cáncer me la quiso arrebatar y no podrá. Ánimo a Jesé. Únanse a la gran batalla de los luchadores, como dicen los ecos del Rocío. Si me ponéis la canción de la chavala del pañuelo, me hacéis feliz. Viva la vida. Saludos desde tierras andaluzas.
Apuntado está, la localizamos y para la próxima semana, José Manuel, intentamos ponértela, ¿vale?
Perfecto. Alejandro Pichinaster. Vamos, Pulpo, a por los 13.000 desde
Venga,
Villalba.
Conseguido ya.
José Luis Prado. Pulpo, aprovecha ya que vas a Malagón este fin de semana a sus fiestas y prueba el queso de Don Apolonio.
Sí, señor. El queso de aquella zona es espectacular. Completamente de acuerdo. Ahí hay un queso también que se hace, se llama Mancha Real. Delicioso, delicioso.
Qué bueno.
Voy a ir con tiempo mañana para comprar queso.
A ver si compro queso.
Sí.
Ángel Cotrina, Pulpo, gracias por vuestra colaboración. Más de 35.000 personas en la manifestación de ayer de Linares.
De Linares,
bajo una única bandera, dice la de la ciudad. Ni
qué
políticos,
bien,
políticos, ni sindicatos, nada. Todos los participantes eran vecinos de allí, de Linares. Y Joan Batiz, mira, dice, Bea, Pulpo, Fran, David, sois grandes, este verano me lo he pasado genial. Bea me dio el diploma, Pulpo, eres un crack haciendo la cobra, y amable, y buena persona. Fran es una máquina, y David la bomba. Gracias, gracias, gracias. Mañana termino la temporada de Conserje y prometo seguiros siempre. Estaré agradecido a este programa, Poniendo las Calles. Un abrazo y ahora a buscar curro desde Benidorm.
Pues a ver si hay suerte y lo consigues enseguida. Somos 13.060 personas ahora mismo en Facebook. ¿Te imaginas que hoy llegásemos a los 13.100? Necesitamos 40 ponedores, 40 personas que se cojan su cuenta de Facebook, nos busquen y les den seguir a Poniendo las Calles. Oye, María es un poquito feliz, así que venga, anímate, 5:40, hora menos en Canarias. Pues ya estamos aquí, en COPE, Poniendo las Calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros levantando España y haciendo que esto funcione. Y sobre todo, ya que hemos creado una comunidad muy maja y que si hoy es el primer día que nos escuchas, que sepas que ya eres un auténtico ponedor de calles. Bueno, atención, porque iniciar un negocio está claro que es un proyecto ilusionante y que requiere de esfuerzo y también de sacrificio. Y fíjate, son muchos los trámites legales, desde el desembolso económico, la incertidumbre. Y te cuento esto porque los negocios de hoteles, bares y también restaurantes pues cuentan desde hace tiempo con una serie de portales donde el usuario pues puede dejar su opinión de cómo ha sido atendido, de la calidad de los productos o incluso de las instalaciones donde se ha alojado. Se puede también valorar desde la limpieza hasta si es caro o barato. Y esto sirve a muchos clientes para asesorarse pues antes de visitar un determinado lugar. El problema es que, como en todo, hay quien no respeta unas supuestas normas y hay quien no juega limpio. Claro que cuando te pillan, pues te pueden poner la cara colorada. Atención, porque Gabriel de Biurrum es el encargado del hotel-restaurante de Landaven en Pamplona y está poniendo las calles con nosotros. Gabriel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gabriel, cuéntanos, ¿qué es lo que le pasa al colchón de la cama supletoria?
Bueno, está hueco, no existe, así que le pasan todas las cosas que le puede pasar a algo que no existe.
Es que es curiosísimo, ¿no? Todo esto viene porque alguien pues ha dejado un mal comentario del hotel cuando ni siquiera estaba abierto.
Así es. Tenemos un restaurante desde hace 30 años y nos hemos animado a hacer una reforma y abrir un hotel que todavía no ha abierto. Y no sé cómo ha llegado esta persona a dormir y a dormir mal en un hotel que todavía no existe.
A mí lo que me sigue llamando la atención es que puedes dejar un comentario sin certificar que hayas estado alojado en ese hotel o hayas ido a ese restaurante.
Sí, eso es muy común, pero por lo menos Google da la opción de responder al comentario. Uh-huh. Hay otras plataformas que si la empresa no paga no puede acceder a responder a eso.
Uh-huh. ¿Y cómo se ha sentado? Porque después de la ilusión que uno pone cuando pues va a abrir un negocio con todo lo que requiere, pues tiene que ser como recibir una patada de los mismísimos, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que en este caso como era tan, o sea, por un lado intrascendente porque no es posible. Pero bueno, por otro lado, un tanto de preocupación sí, porque nos metemos en un mundo en el que las críticas negativas pueden hundirle a uno. Sí. Pero bueno, de momento solo nos ha hecho gracia.
Uh-huh. ¿Habéis hablado con Google para ver qué pueden hacer o eso se va a quedar ahí?
No hablamos con Google porque la política que tiene Google en este sentido es que solo se pueden denunciar y solicitar la retirada de aquellas reseñas que sean insultantes o que ataquen a colectivos o cosas así. Uh-huh. Y como no es el caso, pues no. No hemos hecho nada. Preferimos hacer un comentario humorístico del asunto y ya se quedó.
Es que eso hay que decirlo. Lo vamos a publicar, si te parece bien que lo hagamos, Gabriel, para que los ponedores, para que toda la gente que nos está escuchando, pues con qué mano izquierda habéis respondido muy bien a este usuario que os ha criticado.
Claro, sí, estupendo.
¿A quién se le ocurrió?
A mí, yo soy el que suele contestar estas cosas siempre. Uh-huh.
Bueno, pues ahora sí que tienes, oye, que somos líderes de audiencia ahora mismo, ¿eh? Tienes tú un minutito para que vendas el hotel, que nosotros sí que te queremos echar un cable.
Hombre, la verdad, a mí vender el hotel me encantará. Lo que pasa es que no vamos a hacer lo mejor que podamos, pero no sé cómo va a ser. Entonces, uh-huh, tampoco pretendo hacer publicidad de algo que todavía está en el aire. A mí más me gustaría incidir en el problema que tenemos en la hostelería con las críticas negativas, uh-huh, frente a las que uno no puede defenderse. Esa es una indefensión absoluta por parte de una serie de plataformas. Y bueno, yo creo que lo que busca el hostelero es la respuesta cara a cara del cliente y está, en la mayoría de los casos, siempre dispuesto a recibir las críticas siempre que sean constructivas y a corregir todo lo necesario.
Pues ahí está vuestro Zasca. Nos hacemos eco, Gabriel. Te mando un abrazo muy fuerte y también un diploma oficial de ponedor de calles por tu intervención en el programa. Un abrazo y que os vaya muy bien.
Igualmente, muchísimas gracias.
Hasta luego, Gabriel. Que tengas un buen día. Seguimos en COPE poniendo las calles.